Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es Fórmula Financiera. Soy Marco Antonio Mares. Les saludo con mucho gusto. Ya tenemos la información económica, financiera y de negocios en este programa de hoy, primero de enero del 2025. Muchas felicidades. Felicidades para usted, para su familia. Que tenga un excelente año 2025. Que se cumplan todos sus deseos, todos sus sueños y que se haga realidad, pues sobre todo lo más importante, que tengamos trabajo, que tengamos salud. Y hoy vamos a transmitirle una entrevista que hicimos con Héctor Amaya. Él es el presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, acerca de las fallas masivas en el Servicio de Administración Tributaria que hicieron que revocaran la IFFIRMA. Vamos a escuchar sobre este tema.
Esto es Fórmula Financiera.
¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas noches.
Muy bien, Mari Carmen, me da mucho gusto saludarte. Aquí estamos a sus órdenes.
Oye, pues queríamos tocar, vas a ver si ustedes ya saben qué fue lo que pasó con el SAT, porque el SAT no ha informado oficialmente si fue un hackeo, si se fue un error, pero de repente desaparecieron miles de cuentas de firmas electrónicas, de las e-firmas, sobre todo tengo entendido de empresas de comercio exterior. Entonces queremos checar con ustedes a ver qué ha pasado con esto.
Bien, mira, lo que te puedo comentar que sí, desde el jueves 24 de octubre comenzaron a presentarse incidencias. Ya para el viernes 25 se habían identificado muchas firmas revocadas, a pesar de estar vigentes. Ante esto se comenzaron a presentar diversas quejas, las cuales se fueron incrementando conforme fueron avanzando los días. Te puedo mencionar que durante el fin de semana, al haber menor necesidad de utilizar la firma electrónica, pues la situación no se agravó. Pero ya para el día de ayer, lunes 28, la preocupación había cundido entre los contribuyentes de manera impresionante. Como sabemos, estos certificados, Mari Carmen, y las firmas son esenciales, no solo para la facturación, sino también para presentar declaraciones, para hacer trámites afiliatorios ante el Seguro Social, ante el Infonavit, para hacer algunos trámites de comercio exterior ante aduanas y devoluciones también, trámites de devoluciones. Esto es muy importante mencionarlo. A ese momento la situación ya se encontraba convirtiéndose en un problema. Llamaba la atención que el estatus de la firma aparecía como revocada, situación que para que llegue a suceder debe llevarse a cabo un procedimiento por parte del contribuyente, siguiendo lo previsto una guía de trámites, que es la 107 diagonal Código Fiscal. Esto no había sucedido, entonces uno decía, ¿cómo está revocada si la revocación no la llevé a cabo yo? Desde la vicepresidencia fiscal de nuestro Instituto Mexicano de Contadores Públicos, comenzamos a recibir solicitudes y muchas quejas de todas las regiones del país, y en concreto la Comisión Nacional de Síndicos, que son nuestros representantes ante el Servicio de Administración Tributaria, pues la verdad reportó estar saturada con este asunto. La noche del domingo, esperando que lo leyeran, ayer lunes enviamos un correo electrónico por los canales que tenemos autorizados de comunicación, y este comunicado pues acusaba todo esto que estamos mencionando, la necesidad de atención inmediata. El lunes, o sea el día de ayer, alrededor de las 11:30 de la mañana, recibimos una respuesta oficial de la Administración General que comunicaba que se tenía identificada la incidencia, misma que ya estaba en proceso de solución y se le estaba dando la prioridad adecuada. Quiero mencionarte que este mensaje fue el que dimos a conocer nosotros a través de un folio, el 59-2023-2024, sí, publicado ayer en nuestras redes y que fue transmitido hacia la comunidad en general, nuestra membresía y contribuyentes, diciéndoles que por información que nos había dado el SAT, no se tenía que hacer ningún trámite, ni tampoco visitar las oficinas del SAT, que era solo cuestión de esperar, ¿no?
Así es, Héctor, te interrumpo. José, ¿y usted cómo estás, Héctor? Buenas noches.
Hola, José. Qué gusto saludarte, José. Muy bien. bien, aquí a la hora.
Igualmente, estamos platicando con Héctor Amaya, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Héctor, en efecto, lo que dio a conocer ayer el SAT dijo que informaba de la consulta del Estado que tenían las firmas electrónicas, que ya operaban con normalidad, que los contribuyentes que hayan visto un estado de vigencia o revocación distinta no tendrá necesidad de realizar ningún trámite adicional, que es lo que nos decías, que no había necesidad de ningún trámite adicional, que el SAT reiteraba la seguridad e información de los contribuyentes que estaba protegida. Sin embargo, a la fecha, Héctor, a pesar de esta aclaración que hace el SAT, no sabemos qué pasó, si lo hackearon, si falló el sistema del SAT, si no tenían ellos de redundancia del sistema. ¿Qué sucedió para que algo tan grave, porque obviamente es la revocación de las firmas electrónicas y es algo grave, es la única forma que tienes de comunicarte con el SAT? ¿Qué pasó? ¿Sabemos qué pasó?
Mira, José, no tenemos una explicación, ni ustedes ni nadie, de lo que ha sucedido. Han sido, pues digo, en ese tema, herméticos, nos han mencionado que hubo una incidencia y eso es todo lo que conocemos. Pues digo, seguramente será algo que más adelante lo aborden o lo expliquen, pero lo único que nos dijeron, ya está identificado el tema y lo vamos a arreglar.
¿Pero lo vamos a arreglar o ya lo arreglaron? Porque yo imagino tienes que pagar tu declaración mensual, la más tarde el día 30, y si tu firma está revocada, aunque te digan que no hagas ningún trámite, ¿cómo pagas tus impuestos?
Mira, yo te puedo decir, Mari Carmen, que nosotros ahorita que tenemos 22,000 asociados en 107 ciudades del país, entre ayer y hoy hemos recibido informes de que varias de las firmas ya están restablecidas. Aún persisten algunas fallas que creemos que puede ser por un tema de saturación del sistema. Sin embargo, al parecer es un alto el porcentaje de los contribuyentes que ya resolvieron su problema. Eso es lo que ahorita nosotros vemos definitivamente, que si alguno no ha tenido respuesta, pues sí será necesario acudir a alguna desconcentrada. Pero de las quejas y del radar que tenemos nosotros por nuestros síndicos, disminuyó totalmente el tema de queja, ¿no? Si esto no estuviera funcionando, estaría saturado nuestro sistema.
Fíjate, entonces sí está funcionando. Qué bueno que sea así. Revisar el tema de las firmas electrónicas, obviamente de la e-firma, de la Fiel. ¿Qué tanto han funcionado, Héctor? Da la impresión que habían funcionado muy bien hasta el momento.
Sí, han sido, la verdad, la llave para todos los trámites fiscales, incluso ya lo mencioné, no solamente con el SAT, con aduanas, con Infonavit, con Seguro Social, no habíamos tenido problemas de que esto sucediera, pues fue ahora sí que una caída masiva, seguramente algo grave sucedió, y me imagino que los tendrán que estar atendiendo, José. Realmente a nosotros nos preocupaba mucho el que, primero que nada, se restableciera, porque el que ocupa facturar, pues debe facturar, el que ocupa declarar, debe declarar, pero también algo que nos preocupaba mucho era que no nos fueran a decir, tienen que presentarse a las administraciones desconcentradas, ¿no? Porque eso pues hubiera sido algo que hubiera saturado el servicio y hubiéramos estado mucho tiempo sin poder tener el beneficio de la firma. Afortunadamente esto no fue así.
Ahora, el SAT sigue sin decir nada, es el colmo. Cuando una de las prioridades de la presidenta Claudia Sheinbaum es para reducir el déficit fiscal sin una reforma fiscal, una de las prioridades es hacer más eficiente el cobro de impuestos. Y ahorita el SAT pues no solamente no fue eficiente, sino que es pésima comunicación o inexistente comunicación. No hay en su cuenta de X ninguna información, no hay en su página del SAT ninguna información.
Mira, Mari Carmen, yo entiendo eso, sí, no ha habido nada de información directa. Lo que yo sí puedo resaltar directamente como presidente del gremio de la profesión organizada de la contaduría pública, tuvimos sorprendentemente una respuesta muy rápida al canal de comunicación que tenemos habilitado. Situación pues que realmente nosotros temíamos que no hubiera una respuesta rápida y fue en cuestión de horas que tuvieron la comunicación. Desde esa parte yo sí creo que fueron muy ágiles las autoridades al quitarnos la zozobra, porque al momento de decir esto ya se va a restablecer, no hagan nada, automáticamente, porque las personas estaban mandando ya casos de aclaración a través de internet, otros iban ya a las administraciones. Yo sí agradezco que nos hayan dado la posibilidad de permear esta información a través de la contaduría y digo, la información del por qué sucedieron las cosas, eso sí, pues desconozco si la van a dar a conocer o no.
Claro, desde luego. Oye, Héctor, cuéntanos un poco, el SAT parece que se ha venido mejorando,
Ha hecho, bueno, incluso en su estrategia de gran cobro de contribuyentes, de grandes contribuyentes, lo ha hecho bien. ¿Qué le faltaría al SAT? Obviamente, pues la queja que siempre tenemos nosotros es de que sigue siendo difícil pagar impuestos. ¿Tú qué le pondrías a esto?
Bueno, yo creo que el SAT ha utilizado todos los recursos que tiene para recaudar. Tiene, pues, el algoritmo, tiene todo lo que son las tecnologías digitales y las está utilizando bien. Creo que pudieran trabajarse por la mejora continua, porque los servicios se mantengan siempre permanentes. Nunca se había caído la fiel como tal, pero sí hay veces que algunos servicios fallan, ¿no? Entonces yo creo que ahí puede ser que implementen nuevos métodos y tener muy cuidadoso el proceso para que tengamos todos los contribuyentes acceso sencillo a esto que viene siendo el cumplimiento de obligaciones fiscales. Además, veo también que el SAT, a partir de ahorita, esta nueva gestión, arrancó con el pie derecho, en el sentido de que dando facilidades, ¿no? Acuérdense que recientemente dio a conocer que, pues, algunas personas que pudieran tener adeudos habían facilidades en el pago. Ha estado con bastante comunicación en este inicio de sexenio. Estamos nosotros muy pendientes, pues, de que esto realmente fluya bien, ¿no? Y créanos que estamos como profesión mencionando lo que vemos que se puede tener como, que se tiene como bueno, y si en un momento dado hay alguna cosa que recomendar, lo estaremos haciendo seguramente.
Pues te agradecemos mucho, Héctor Amaya, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Muchas gracias.
Héctor, gracias.
Gracias, Mari Carmen. Hasta luego, José. Que estemos...
Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera. El tema de los vehículos que han ingresado y siguen ingresando a México de manera legal, pero que son autos de desecho en Estados Unidos, autos que han invadido muchas ciudades del país a través de un decreto presidencial que se ha venido extendiendo con el tiempo, y es un tema que ha afectado, ha impactado a la industria automotriz. Platicamos con Guillermo Rosales, él es el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos, acerca del decreto que regula la importación de autos usados en México. Vamos a escuchar y a ver qué nos dice también de las ventas en México.
Esto es Fórmula Financiera.
Oye, Guillermo, pues publicaron ustedes desde el viernes un comunicado diciendo que en principio estaban a favor, si me platicas, de un decreto que regula la importación de autos usados. ¿Este es uno nuevo? ¿Esto terminaría con la regulación de autos chocolate? A ver, ¿qué nos puedes decir?
Técnicamente es un decreto nuevo, dado que el anterior decreto que permitía la importación legal de vehículos usados venció el 30 de septiembre de este año. El saliente gobierno del presidente López Obrador no tomó las medidas conducentes, no atendió nuestro llamado para prorrogar y mantener vivo ese decreto que, insiste, permite la importación legal. Ese decreto estaba vigente desde el 2011, y cada año ha permitido que quienes de manera totalmente clara desean importar un vehículo usado cumplan con el procedimiento aduanero, y se ha estabilizado alrededor de 200,000 unidades anuales. Es distinto a el decreto de regularización del contrabando que también publicó el presidente López Obrador y por el cual se han introducido más de 2,5 millones de unidades en el país. Es una situación que le hemos ya solicitado a la presidenta Sheinbaum, que a pesar de que 4 días antes de terminar su mandato López Obrador lo prorrogó 2 años más, que en el uso de sus facultades derogue ese decreto, Mari.
Guillermo Rosales, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, buenas noches.
Muy buenas noches, Marco. Gusto saludarte.
Igualmente, Guillermo. Y bueno, me gustaría que nos platiques también acerca del comportamiento de la venta de autos nuevos. Parece que sigue creciendo. Cuéntanos, por favor.
Cerramos el mes de octubre con un incremento del 7% en comparación con el mismo mes del año pasado. Se vendieron 122,051 unidades. Y con esto pues se le dio la vuelta a lo que fue un tropezón sufrido por el mercado automotor en el mes de septiembre, que caímos 1%. Y ya con este dato de octubre, la venta acumulada a lo largo del año ha llegado a superar 1.200.000 unidades, 1.201.456 vehículos, con lo que estamos esperando tener un último bimestre del año, noviembre-diciembre, que cierre también fuerte. Normalmente, por la estacionalidad del mercado, el último bimestre es el que registra el mayor número de venta de vehículos, y de continuar la tendencia que hasta el momento tenemos con este incremento del 10.2% acumulado, estaríamos cerca de 1.5 millones de unidades en 2024.
Ah, qué bueno, es un buen dato por lo menos. Guillermo Tercelá, José, ¿y usted cómo estás?
Pepe, qué gusto saludarte, muy buenas noches.
El gusto es mío desde luego, Guillermo. Oye, cuéntanos un poco este tema que está muy en boga de las automotrices chinas que han llegado a México. Han de ser ya, tú nos dirás, cerca de 20, si han llegado. ¿Cuánto representan ya en las ventas automotrices de México? ¿Cómo lo están viendo ustedes desde el ANDA?
Ya superan 25 firmas de marcas.
Porque cada semana llega una nueva, ¿no?
Así de hipercompetido está el mercado mexicano, y las marcas de origen chino representan cerca del 12% de las ventas totales. Conforme a los datos de INEGI, las marcas que están entregando información representan el 9% de ventas totales. Sin embargo, hay algunas marcas que no están siendo transparentes para publicar sus datos, y si sumáramos esta venta de las que no están registrando datos formalmente ante el INEGI, estaríamos llegando a arriba de 11% de participación de las marcas chinas en México, Pepe.
Pero el número está incrementando, ya 12% es bastante. Y ¿sí? Y además, pues no forman parte de la AMDA, no están todavía produciendo, o ya participan en AMDA.
En AMDA sí, los distribuidores de vehículos están asociados con nosotros de estas marcas, y por lo tanto, pues reciben todo el menú de servicios, asesoría, capacitación, y la invitación que les hemos venido haciendo a todas las marcas que venden en México es que transparenten su información en favor de los consumidores, en favor de tener una competencia sana, Mario.
Claro, estamos platicando con Guillermo Rosales, el presidente ejecutivo de la AMDA. Guillermo, y bueno, en el tema de la importación de autos chinos, el crecimiento en su participación en el mercado, el número de compañías que están llegando, es interesante. ¿Hacia dónde va la brújula, Guillermo, respecto de estas compañías? ¿Ya hay alguna que ha hecho algún planteamiento, alguna proyección de tener una planta en México? Hasta ahora no se ha concretado. ¿Hay nuevos avisos? Todavía no. ¿Cómo se va moviendo?
Sí, hay expectativas a través de los anuncios que han venido realizando diferentes fábricas de vehículos chinos de su interés por establecer líneas de producción en nuestro país. Sin duda que en los próximos años la competencia que tienen las fábricas chinas será aún más fuerte, su posición de competencia internacional. Y México es un mercado muy muy atractivo, somos el 12º mercado más importante en el mundo, y por ello los principales jugadores de la industria tienen presencia en nuestro país, algunos con líneas de producción muy relevantes y otros únicamente a través de la comercialización, como hasta el momento es el caso de las firmas chinas.
Que ese es el tema por el momento. Oye, si ustedes han podido hablar ya con el gobierno, me imagino, ya han visto a Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, ¿qué le han propuesto para estimular el mercado interno de autos nuevos?
En efecto, hay un nuevo gobierno que tenemos una posición de diálogo y acercamiento. Lo que nosotros proponemos para reactivar el mercado automotriz pasa por los ajustes en materia de impuestos, principalmente la deducibilidad, que son apenas 175 mil pesos los que se permiten deducir en la adquisición de un vehículo. Esto viene
¿Eso está congelado desde hace cuántos años?
2008. Uy. Desde el 2008.
O sea, ya llovió. Sí. ¿Y qué más le piden? ¿Qué más piden? Aumentar la deducibilidad, que te puedo garantizar que no van a querer. ¿Y qué más pide?
Bueno, pero pedirlo empobrece.
¿Qué? Que se han manifestado la propia presidenta Sheinbaum y el secretario Ebrard, la necesidad que tenemos de incrementar la presencia de los vehículos limpios, vehículos eléctricos, y ahí la propuesta de la industria automotriz es avanzar muy fuerte en la dotación de infraestructura para poder tener mayor facilidad de que los consumidores decidan la adquisición de un vehículo.
Electrolineras, por ejemplo.
Electrolineras y también todo lo que tiene que ver con la posibilidad, la facilidad para instalar cargadores en casa.
Sí, este es un tema recurrente y que se ha planteado mucho. Cuéntanos en qué momento estamos en cuanto a este parque de electrolineras y qué tanto las regulaciones pudiera estar evitando que esto fluya con mayor rapidez.
Es incipiente todavía el desarrollo de la infraestructura. La mayor parte de quienes han adquirido un vehículo eléctrico llevan a cabo la recarga en su casa o en su centro de trabajo. Y la parte que muy bien mencionas, normativa, tenemos que hacerlo ya, y de hecho se está trabajando, hay buenas noticias en estos avances para poder tener una norma de cargadores, tener también fijas las condiciones para el establecimiento de las electrolineras públicas, que se permita poder comercializar la energía eléctrica de manera muy transparente, y en general tampoco hacer omisa la necesidad de establecer estímulos fiscales, cuando menos de forma temporal, para acelerar la implantación de los vehículos eléctricos. En este momento representan solo el 1.7% de las ventas totales en nuestro país. Algunas proyecciones nos indican que para el 2030 estarán llegando al 9% del total los vehículos eléctricos, muy bajo para lo que está ocurriendo en otras regiones del mundo, y por eso el concurso del gobierno federal de la mano de la industria para poder acelerar esto en favor de los consumidores mexicanos.
No, sí, desde luego, en efecto, pues Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de LAMDA, de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, pues muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros.
Gracias.
Gracias, Guillermo.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo. Pues ahí están los datos, desde luego, pues preocupante, la verdad, la falta de estímulos para autos híbridos y eléctricos, ¿no? En el tema de electromovilidad, que tendríamos que movernos hacia allá. No hay prácticamente
la deducibilidad de automóviles, efectivamente, es un absurdo que desde 2008, no, ya estamos hablando, estamos en 2024, no se ha incrementado, pero no se va a incrementar. Siempre dicen que no y no y no y no y no. Entonces dudo mucho que ahora digan que sí.
Y menos en estos tiempos.
Y menos en estos tiempos.
De astringencia.
Sí.
Pero a la vez, ni siquiera...
El parque es de 17 años de antigüedad.
Ni siquiera en un auto híbrido eléctrico hay mayor deducibilidad.
Sí, sí.
Ni siquiera, bueno, para los autos programa eléctricos, 200 mil.
Sí, o no. De descarchas.
Pero vamos a un corte.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional, a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Aquí estamos en Fórmula Financiera. El tema de la tortilla, el precio de la tortilla, se autoimpusieron en
en las últimas semanas del 2024 en el gobierno mexicano la intención de reducir el precio de la tortilla. Esto en un acuerdo entre gobierno, productores y los involucrados en este sector. Y, por supuesto, es algo que podría representar un impacto positivo para el público consumidor. Juan Carlos Anaya, el director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, nos dio su punto de vista.
Esto es Fórmula Financiera.
Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, con el gusto de estar nuevamente con ustedes.
Oye, pues obligado a preguntarte a ustedes que hacen de veras análisis muy amplios, pues ¿qué opinas de lo mucho que se anunció hoy las tiendas de la felicidad? Sobre todo algo que yo considero que puede ser muy preocupante es empezar a manipular precios de productos básicos, a fijarles ahí que baja el precio de la tortilla 10% en términos reales por decreto, sin saber cómo es la inflación, sin saber cómo son los costos. A ver, ¿tú qué opinas? Cuéntanos.
Mira, yo creo que lo que anunció hoy la presidenta con el secretario de Agricultura son de grandes retos y compromisos, pero los que tú señalas directamente en el tema del precio de la tortilla, la realidad es que sí se pueden poner programas de agricultura por contrato que no les ha gustado para poder acercar al productor con los compradores. Pero el tema es poner a los que ponen el precio de la tortilla. Hay más de 100,000 tortillerías en México y el maíz solamente representa el 33-40% del costo. Yo quiero ver cómo van a organizar a los tortilleros para que puedan bajar el precio de la tortilla, ¿no?
Claro, ese es un gran reto. Además de esto que acabas de mencionar, creo que los negocios de tortillerías pues son un negocio muy endeble. Además de que con toda la problemática que tienen hasta ahora, pues ahora están marcados también por la delincuencia organizada que les está cobrando derecho de piso, como a muchos otros sectores productores del campo. Cuéntanos un poco de este tema del impuesto criminal en los productores del campo.
Mira, la verdad, Marco, en una reunión que tuvimos con tortilleros y todo, en un evento que hubo, ellos señalan lo que tú indicas, el pago derecho de piso. Entonces, cuando les dicen que bajen el precio, dicen ellos, pues no es el maíz, es que me subieron los salarios, la electricidad, y luego que tengo que pagarles 2 pesos, 1 peso, 3 pesos a estos cuates que es un impuesto, ¿cómo vamos a bajar el precio? Y el tema es que la organización de tortilleros, no hay una organización única, hay diversas, y hay 100,000 tortillerías. Además, te señalo que las tortillas más económicas o baratas es en la Ciudad de México, porque aquí hay mucha competencia. En cambio, en Sinaloa, que el maíz es más barato, la tortilla es más cara. Tiene que ver también con el tema de la oferta y la demanda. Por eso, cuando se habla de precios justos, ¿justos para quién? Lo que marca los precios es que sean precios accesibles y tiene que jugar el mercado, que es la oferta y la demanda. Entonces, la realidad, los productores de tortilla son tortillerías de salarios para familias muy pequeñas que apenas tienen 2-3 salarios mínimos. Son pymes muy chiquitas, no son grandes empresarios, ¿eh? Entonces, yo creo que no va a ser fácil negociar con tantos tortilleros para poder atender esto de bajar el precio de la tortilla 10% en términos reales.
Fíjate que no va a ser nada fácil, Juan Carlos. 100,000 tortillerías, nos dices. En algún momento se pensó realmente modernizar las tortillerías. No era nada fácil un programa, porque además no están todos en un gremio propiamente hecho. Como bien dices, son pequeñas empresas. Y bueno, hay costos desde electricidad, que no la tienen fácil, gas, toda la maquinaria, que obviamente las piezas. Entonces, todo eso sería cuestión de que el gobierno se metiera a ayudarles realmente a sacar adelante las tortillerías.
Así es, Pepe, buenas noches. Y la realidad que algunos líderes tortilleros que hay en la Ciudad de México, y ya llevamos más de 20 años que se está haciendo estas propuestas, como tú dices, pero se requiere un programa de incentivos, de apoyos, para poder transformar las tortillerías. Yo a la tortillería que me manda mi señora, pues son tortillerías donde está el esposo y la esposa atendiendo la tortillería, donde llega la maleta de masa y ahí preparan las tortillas y apenas si reciben 2 salarios mínimos. Entonces, no son los grandes empresarios Y por eso vemos en el caso de Iztapalapa, donde la tortilla es barata, pero es que hay muchas tortillerías. Claro. También han señalado los líderes tortilleros de cómo ordenar el mercado de las tortillerías, porque en algunas regiones hay tantas que no llegan a veces al punto de equilibrio, se hacen mucha competencia. Oye, y por eso la tortilla en esas regiones es mucho más económica.
Y además está, al menos yo confieso que hace añísimos que no voy a una tortillería. Cuando compro tortillas voy al súper. Hago mi súper y yo voy y compro las tortillas. ¿Cuántos se venden en todas? En Soriana, en Walmart, todas venden tortillas. ¿Qué tanto están compitiendo? ¿Qué tanto venden estas tortillerías? Porque al menos yo, muchas de mis amistades, pues nunca ponemos un pie en una tortillería.
Mira, Maricán, buena pregunta, porque te quiero señalar que en el caso de la tortilla, el 75% de la tortilla es de nixtamal y el 25% solamente de harina de maíz, ¿sí? Y el 95% de las tortillas son tortillerías. Solamente el 5% donde tú vas es de autoservicios. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Digamos, a mi señora sí le gusta el de la tortillería porque es de nixtamal, que tiene mejor elasticidad. La tortillería que vemos en el autoservicio, pues es de harina, tiene otro tipo de textura. Y además la tortillería en autoservicio te vale ahorita 13, 14 pesos el kilo. En una tortillería, donde es una pequeñita empresa, tenemos precios que van desde 20 hasta 25 y 30 pesos el kilo.
Sí, la verdad es que qué rico es ir por las tortillas. Yo voy a una distinta a la tuya, pero también le pongo salecita ahí a la tortilla, sí, y tan y rico aguacate que es comer de ahí. Oye, Juan Carlos, este tema que decías que es bien importante, el programa de incentivos a tortillerías, ¿de qué tipo de programa sería lo ideal?
Bueno, primero ordenar el tema de temas de sanidad, temas de maquinaria, como decía Pepe, tecnificarlos, el hacerlas dignas, que estén bien preparadas, y más cuando se dice de que las tortillas no deben manejar maíz genéticamente modificado, pues cómo le van a hacer las tortillas para saber si un maíz es no genéticamente modificado, que por supuesto en México todo el maíz que producimos, maíz blanco, y somos autosuficientes desde 1994, no es genéticamente modificado. Entonces, se requieren programas y de maquinaria, de contabilidad, que la gente entre a la formalidad, que tengan derecho al seguro social, que ayer lo comentaba el tema Mari Carmen, pues el seguro social pues te cuesta, ¿sí? ¿Quién va a pagar el seguro social? Claro. Entonces, yo creo que se requiere una ingeniería y una transformación a una industria tan importante como es la tortilla, que forma parte de la canasta básica de lo que comemos los mexicanos. El 8-10% es de tortillas.
Y fíjate que hay la idea, Juan Carlos, de que resolviendo el tema de la agricultura del maíz, bueno, ya lo resolviste todo con las tortillas, ¿no? La verdad es que el maíz es una parte, y sí hay que resolverlo, obviamente, sí se tiene que tener mayor productividad y mejor productividad en el país, se tiene que tener la autosuficiencia que se quiere en el maíz blanco, pero obviamente ni siquiera puede ser la parte principal, fíjate.
Fíjate, costos. Pepe, que bueno que lo comentas. Yo me acuerdo cuando yo estuve en Conasupo, en la época del presidente Salinas, el profesor Han, México era deficitario en maíz blanco, importábamos maíz amarillo para la tortilla. Se definió como política ser autosuficientes, y Sinaloa, que producía 13 productos diferentes, se volvió monocultivo porque el mejor fertilizante es el precio, y se estableció un precio de garantía de $245. Gracias a eso, que se definió como gobierno, para bien o para mal, es que México es autosuficiente en maíz blanco. Ahí no tenemos problema. El tema es que en el caso del maíz en su conjunto, solamente estamos produciendo el 50%, el otro 50% que no está aquí en el programa que presentaron hoy, pues hay que importarlo. Tenemos que traerlo de Estados Unidos, de Brasil y Argentina, ya que México este año vamos a tener la producción más baja de los últimos 10 años.
Oye, y además recordemos que había precios subsidiados de tortilla durante muchísimas décadas. Fue muy difícil que meta con este subsidio. A mí lo que me da miedo es que empiecen a subsidiar los precios de la harina para que entonces las tortillas artificialmente baje de peso.
Sí, eso duró en la época del presidente Zedillo, quitar, yo me acuerdo, todo el mundo pensaba sí. que iba a haber tomas de carreteras, del palacio, si quitaban el subsidio a la tortilla. Lo quitaron en 1998 y no pasó nada, Mari Carmen. El mercado lo reguló y afortunadamente, porque era un subsidio que la realidad a veces se desviaba, ¿no? Yo creo, igual que tú, que no es adecuado volver a esos programas de subsidios que se vuelven pues con muy costosos y luego que crea desvíos y a veces temas de corrupción, ¿no?
Pues vamos a ver qué estrategia sigue el gobierno mexicano para llevar adelante esta medida que hoy anunciaron de reducir en 10% el precio de las tortillas en México en términos reales. Te agradecemos mucho la oportunidad de la entrevista a Juan Carlos Anaya, de Grupo Consultor
Gracias.
De Mercados Agrícolas.
Y faltaron otros temas
sí,
que otro día los vemos.
Nos devolvemos a la entrevista porque nos enfocamos a la tortilla y se
anunciaron muchas cosas. Las tiendas para el bienestar de la felicidad o algo así,
¿no? El frijol y varios temas.
Sí, gracias, y ahora no van a ser de Diconsa, ahora van a ser de bienestar.
De la felicidad.
Buenas noches.
Te van a vender pastillitas de amor. Vamos a un corte, no se vaya.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
2024, a partir de los últimos meses del gobierno anterior, el gobierno pasado, se hizo todo lo necesario para llevar adelante la reforma judicial. Usted lo sabe, es un tema que ha provocado una controversia muy importante y este tema pues lo analizaron todos, prácticamente todos los expertos, y Francisco Burgoa, un abogado constitucionalista, nos platicó qué representa esta reforma judicial y cómo nos va a impactar a todos. Vamos a escuchar.
Esto es Fórmula Financiera.
Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Qué gusto saludarte, Mari Carmen. Muy buenas noches y saludos, por supuesto, a los demás en cabina, a Pepe y a Mario.
Hola, ¿qué tal,
Francisco? ¿Cómo estás? Marco, perdón.
Aquí queríamos tocar base contigo, Francisco, porque pues está esta, creo que se llama Iniciativa de la Supremacía Constitucional, que pretende que no nadie puedan pararse en contra de no solo de la reforma judicial, de ningún cambio a la Constitución, que no se pueda presentar ninguna controversia, y quieren modificar la Constitución y pueden hacer lo que se les dé la gana. Entonces, los que esperamos que a lo mejor hay una ventana de que en 3 años podamos ganar, recuperar parte del Congreso y que ya no tenga mayoría aplastante Morena en la Cámara de Diputados y Senadores, pues va a valer gorro si se aprueba esto o no. ¿Cómo lo ves?
Pues mira, lamentablemente creo que lo van a aprobar. Tienen aparentemente la mayoría calificada en el Senado de la República. Digo aparentemente, o con toda seguridad la tienen. Sabemos que apenitas si tienen esas 2/3 partes, y eso va a implicar que el día de mañana, por la mañana, ya se reúnan en la Comisión de Puntos Constitucionales para analizar, no sé qué van a analizar, si van a aprobar, van a imponer su mayoría para que sea ya votado, porque ya no va a ser discutido realmente el jueves en el Senado de la República. Es una reforma regresiva, es una reforma que de ninguna manera pretende estar fortaleciendo la Constitución, inclusive es un reconocimiento implícito de que los amparos, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y consulta a trámite sí son motivo para que la Suprema Corte pudiera entrar con esas figuras al análisis de esta reforma para determinar si en la forma se cumplió y si en el fondo también se cumplió de que es o no es constitucional. Es lo que está ocurriendo, pero además algo también muy grave, están eliminando el control de convencionalidad, es decir, que si México tiene suscritos compromisos internacionales en términos de tratados internacionales en materia de derechos humanos, con esta reforma tampoco ya va a existir el control de convencionalidad, y además esta reforma implica que se va a aplicar de forma retroactiva, cuando el artículo 14 constitucional prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes cuando perjudiquen a las personas. Entonces, se va a utilizar esta reforma constitucional para violar otro artículo de la Constitución, como es este, el 14, que establece el principio de la de la no retroactividad. Es decir, de verdad, es algo que una distopía, que creo que ni Orson Welles se lo hubiera imaginado.
Sí, yo creo que no. Francisco, ¿qué implica todo esto? Ya antes de que se hiciera este anuncio de esta iniciativa de la supremacía constitucional, ya se venía hablando de una crisis constitucional. Ahora, con la expectativa de que muy probablemente se apruebe esta iniciativa para impedir al Poder Judicial controvertir las reformas a la Constitución, ¿qué escenario nos espera? ¿Qué es lo que nos depara? ¿Entramos de lleno a una fase autoritaria?
Bueno, yo desde hace varias semanas he manifestado públicamente que yo sí considero que estamos en una crisis constitucional, pero esta crisis es como una bolita que está arriba de la montaña, una bolita de nieve, y está cayendo y se está haciendo cada vez más grande. Y que esta crisis se está agravando y que, en mi opinión, claro que esto es una medida o una decisión autoritaria, aunque venga el presidente del Senado a decirnos no se preocupen, están equivocados quien piensa que estamos queriendo imponer un régimen autoritario. A ver, si no es así, ¿por qué nos están quitando el derecho a nosotros como personas de poder presentar un amparo en contra de violaciones al proceso de reforma constitucional o a la violación de principios fundamentales contenidos en la Constitución? Porque al quitarnos ese derecho, pues entonces nos están dejando realmente en una situación pues muy grave, porque si el día de mañana decide el órgano revisor de la Constitución ir todavía con la eliminación o restricción de derechos humanos como la libertad de expresión, ya no vamos a poder hacer nada, ya no vamos a poder impugnar. ¿Por qué? Porque ya nos están quitando este derecho que tenemos de impugnar, hablando de nosotros como personas, además de las autoridades y demás.
Oye, Francisco, que obviamente lo primero que vendría es tratar de que entonces pues la Suprema Corte de Justicia no pudiera ir en contra de la reforma judicial, solo como de entrada, ¿no?
Así es lo que se busca. Si la Corte iba a entrarle al fondo de la discusión, pues con esto simplemente es, ustedes, Suprema Corte, ya no pueden hacer nada.
Y además, no solo la Suprema Corte, somos nosotros. Cuando hablas de la convencionalidad, me gustaría mucho que expliques más esto. O sea, si tenemos tratados internacionales que protegen los derechos humanos, ¿y por qué se violan los derechos humanos? Yo he escuchado mucho la defensa pues de la presidenta y todos que hacen de la reforma judicial. No se está violando ningún derecho humano con la reforma judicial.
A ver, número uno, el artículo 17 de la Constitución se nos reconoce el derecho humano que tenemos de que se nos administre justicia por tribunales competentes. Pregunta, ¿esta reforma judicial en donde se van a elegir a jueces por el voto popular provenientes de una preselección, de una tómbola, realmente van a ser competentes cuando estamos viendo la politización de la justicia, la politización de las personas que van a ser candidatas, porque van a ser cercanas a Morena las que van a tener todas las posibilidades de ganar? Entonces, tenemos derecho a que se nos administre justicia por tribunales competentes, pero además tenemos derecho a que se nos administre una justicia pronta, completa e imparcial, y los jueces que van a ser electos por el voto popular se van a deber al pueblo y ya no a la Constitución. Y eso quiere decir que esos jueces muy difícilmente van a tomar decisiones en contra del gobierno y que van a estar queriendo favorecer a una colectividad, cuando las decisiones de los jueces muchas veces son contra las mayorías y tienen que defender la Constitución. Entonces, el derecho humano de tener una justicia pronta, completa e imparcial impartida por tribunales competentes de antemano, simplemente ya no la vamos a tener. Además, el artículo primero de la Constitución indica que todas las normas tienen que interpretarse en la medida que se protejan más los derechos humanos de las personas. Pero con ese tipo de restricciones, ¿en dónde vamos a quedar con este mecanismo de defendernos a través del amparo, por ejemplo? Entonces, son algunos de los que podemos mencionar para hacer énfasis del cómo sí nos va a afectar a nosotros como personas.
Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, ¿podríamos esperar alguna repercusión en el plano internacional frente a esto que nos comentabas de que va en contra de las convenciones, del control de convenciones? Cuéntanos si por ahí pudiera venir alguna reacción, alguna repercusión.
En tres semanas va a haber una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la solicitaron jueces y magistrados federales. Ahí tenemos que ya se activó el sistema interamericano con la presentación de esta queja ante la Comisión Interamericana. Y ya hubo un comunicado de hace algunas semanas en donde manifiestan la preocupación de lo que está ocurriendo con esta reforma judicial. La Comisión Interamericana es el primer paso para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya incluso, digo, pero para que la Corte Interamericana se pronuncie, van a tardar, lamentablemente pueden tardar algunos años.
Sí, claro.
Y cuando se dicte una resolución por parte de la Corte Interamericana, ¿qué es lo que haría finalmente Morena con esta postura? Simplemente sacarnos del sistema interamericano. Si no han querido cumplir dos sentencias para que se elimine la prisión en automático, la prisión preventiva oficiosa, que además se van a ampliar los delitos que ameritan esta prisión en automático, entonces yo no veo cómo le vayan a hacer caso a la Corte Interamericana, ni tampoco le han hecho caso, ni le hizo caso el expresidente López Obrador a las recomendaciones que provenían de Naciones Unidas.
Muy complicado. Y Francisco, rápidamente, la Universidad de Harvard, y hoy la presidenta les contesta a la Universidad de Harvard, ¿cómo viste esta contestación?
Bueno, me parece desafortunado que la presidenta Sheinbaum, lejos de atender esta crítica en el mejor sentido, pues sea lo contrario. Inclusive he visto que hay una diputada, cuando menos, negando que en la Constitución se pide que como un requisito tener 5 cartas de vecinos para que ellos digan si somos idóneos o no para ser ministros o jueces o magistrados, lo cual es un absurdo de requisitos a nivel constitucional. Pero esto debe de atenderse con una crítica o una autocrítica, pero no veo en ningún momento que la presidenta Sheinbaum realmente vaya a ser, vaya a reflexionar o vaya a ser flexible con estos comentarios con el propósito de atenderlos y sobre todo pues de mantener una seguridad hacia el sector financiero, hacia el sector de inversionistas extranjeros y nacionales, porque de verdad no sé hasta dónde vamos a parar, porque cuando pensamos que ya no va a haber otra sorpresa en sentido negativo, viene esta reforma que es totalmente, para mí, peligrosa, regresiva y autoritaria.
La supremacía constitucional, pues te agradecemos muchísimo,
Francisco
Burgoa, muchísimas gracias.
Al contrario, Mari Carmen, Pepe, Marco Antonio, un fuerte abrazo.
Gracias. Buenas noches.
Vamos a un corte y regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera a través de Telefórmula. Muchas gracias a todos los sistemas de cable que nos hacen favor de distribuir la señal de Grupo Fórmula, de Fórmula Financiera en particular. Y bueno, estamos en esta transmisión especial de hoy, primero de enero del 2025. Muchas felicidades, felicidades para toda su familia, que se la pase muy bien este año, que tenga lo mejor de lo mejor. Y bueno, vamos a empezar con la información. El sector bancario, sin duda, ha sido uno de los sectores más exitosos en la economía mexicana. Es un sector muy fuerte, muy sólido. Y platicamos con Julio Carranza, él es el presidente de la Asociación de Bancos de México, acerca de las expectativas que tienen los banqueros en torno al crecimiento económico general, pero también en torno al crecimiento del sector bancario, del negocio de los bancos y, por supuesto, de la colocación de crédito bancario, que implica cómo se comportan los usuarios de los servicios financieros, de qué manera están sintiendo el pulso de quienes tomamos crédito de los bancos. Vamos a escuchar lo que platicamos con Julio Carranza, el líder, el dirigente de los banqueros.
Esto es Fórmula Financiera.
¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, qué gusto saludarte. Muy buenas noches.
Oye, a ver, primero la fácil, cuéntanos los resultados, los reportes que están dando. Hemos visto que tienen muchísima liquidez para prestar y siempre pues se habla mucho de los grandes recursos que tienen para prestar. ¿Qué tanto está creciendo el crédito en esta coyuntura de incertidumbre que tenemos?
Pues mira, como bien dices, seguimos nosotros, sí, claro, desde luego teniendo una liquidez importante. Estamos hablando de que la banca hoy tiene más de 1.3 billones de pesos listos para prestar. Y pues siempre lo decimos, nuestro negocio es precisamente ese. Es por un lado captar dinero y por el otro lado prestarlo. Esa es la función básica de la banca. Entonces, nosotros somos los primeros interesados en seguir prestando. Sin embargo, pues lo que estamos viendo es que a pesar de los buenos resultados, porque el cierre de este año en la parte de crédito va a seguir siendo un año muy bueno, porque vamos a terminar, digamos, en el estimado que tenemos, es que vamos a terminar por arriba del 11.1% en términos nominales, 6.5 en términos reales en lo que se refiere a la colocación de crédito. El crédito, cuando lo desglosamos y vemos el crédito al consumo, a las empresas y a la vivienda, el consumo sigue teniendo una fuerza muy importante, sigue creciendo en este año al 18.1%. Esto es una cifra, la verdad que es muy buena. Y también hay que verlo desde el punto de vista del crecimiento de las tasas de interés. Las tasas de interés crecieron de junio de 2021 a agosto de 2024, 6.5%. Y sin embargo, la tasa que la banca cargó, digamos, o creció en el crédito al consumo, únicamente creció el 1.8%. Y quizás esto también, por un lado dado por la competencia, pero por el otro lado, pues también dado porque las tasas no crecieron de manera muy importante, a pesar del fuerte incremento que tuvimos durante estos años, ¿no?
Sí, desde luego estamos platicando con Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México. Desde la José Yuste, Julio, ¿cómo estás?
Mi querido Pepe, muy bien, muchas gracias, qué gusto saludarte.
El gusto desde luego es mío. Mira, son buenos datos desde luego el que dan los bancos que estás presentando tú a través del ABM en crédito en momentos donde las tasas han sido elevadas. Con estas tasas de interés elevadas y que no es que han absorbido ustedes buena parte, ¿se podría dar más crédito?
Pues mira, la verdad es que nosotros queremos dar más crédito, desde luego que tenemos ese interés. Ahora, viene un poco la parte que hay que analizar de una manera pues muy 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 objetiva, ¿no? Por un lado, pues tanto la inversión nacional, vamos a hablar de la inversión nacional total, y déjenme decirles algo que es muy importante. Siempre hablamos de la inversión extranjera con muchísimo interés en cuidar la inversión extranjera y demás. La que tenemos que cuidar es la inversión nacional. La inversión nacional es 11 veces mayor que la inversión extranjera. Aquí es donde tenemos que cuidarla y aquí es donde tenemos que generar certidumbre y confianza para que las pequeñas y medianas empresas de nuestro país estén listas para seguir invirtiendo, porque es, como les digo, 11 veces mayor, que es muy, muy importante. Y lo que nos está diciendo un poco los números, los últimos números que tenemos, es que la inversión total nacional ha caído del 24.8 al 3.9. Y cuando la desglosamos entre la privada y la pública, la privada, la inversión nacional privada, o sea, lo que los mexicanos invierten en México, las empresas mexicanas que invierten en México, pasó del 25 al 7.8, pero la inversión pública pasó del 22.7 al menos 4.5.
¿A pesar de las obras icónicas?
Pues sí, a pesar de las obras. Esto lo que nos quiere decir, pues es que hay una llamada aquí de atención de que por alguna razón no lo tenemos todavía perfectamente claro, el cambio de gobierno, por un lado, la desaceleración económica global que se espera para el próximo año, incluyendo Estados Unidos, y cómo nos afecta en México. Y bueno, por el otro lado, pues también las elecciones en Estados Unidos, los conflictos bélicos que estamos viendo en Medio Oriente, y cómo pueden también afectar pues toda la cuestión del comercio internacional. Y desde luego, pues el tema que ha estado muy en la mesa durante todo este tiempo, que son las reformas constitucionales, ¿no? Y que aquí lo que nosotros pensamos es que es muy importante y fundamental la implementación mediante estas leyes secundarias, que tenemos que seguir viendo con mucho cuidado, y que tiene que seguir habiendo esta comunicación muy estrecha entre el empresariado mexicano, la banca mexicana y el nuevo gobierno y los legisladores, precisamente para la implementación de estas reformas constitucionales.
Es que se viene un reto muy complicado, en efecto, Julio, porque con la reforma judicial, ustedes, si hay un tema en los créditos que tengas que ir a tribunales, ¿a quién le van a hacer caso estos tribunales con jueces elegidos pues con un supuesto voto popular, que pueden estar manejados por quien maneje la elección? La verdad es que no va a ser nada sencillo esto.
Desde luego que no, tienes toda la razón, Pepe. Fíjate que nosotros hemos hecho un cálculo interno de cuántos casos tenemos la banca en los diferentes tribunales en todo el país, y son más de 53,000 casos vigentes. Entonces, pues imagínense ustedes, si hay problemas ahora porque están cerrados los juzgados o lo que sea, pero luego, bueno, pues ya se van a abrir, pero hay esta incertidumbre de lo que pasa con la reforma judicial, y entonces viene esta incertidumbre de qué tanto realmente puede convertirse esto en una situación de mal pago por parte de los clientes, porque piensen que la situación judicial va a ser mucho más laxa. Eso es lo que tenemos que cuidar, tenemos que decirlo sí, abierto, claro, y francamente, claro. Tenemos que cuidar las leyes secundarias, y tenemos que cuidar la elección de los jueces, y tenemos que cuidar los comités de selección para que realmente sigamos teniendo una situación de el poder judicial.
Porque además en la crisis responda, del 95, ¿no? Pues hubieron un viacrucis para cobrar créditos, porque había muchos que decían, no paguen, es un robo las tasas, y sufrieron ustedes los bancos. Bueno, tú no estabas, los bancos muchísimos quebraron por esta crisis del 95, pero muchos bancos quebraron precisamente por esta cultura de no pago. De mejor no le pagues al banco, porque a ver cómo te cobran, ¿no?
Así es, tienes toda la razón. Tenemos que crear esta certidumbre y esta confianza de que la ley se va a aplicar correctamente, para que podamos seguir adelante. Nosotros lo que vemos un poco ahorita es un stand-by de muchas de muchas inversiones, de lo que sentimos que de alguna manera muchas empresas e inversiones están esperando un poco y pagando por ver lo que viene hacia adelante. Sin embargo, por el otro lado, pues también lo que les puedo decir.
Oye, Julio, perdónanos que te vamos a tener que interrumpir porque tenemos, ya sabes, la guillotina que nos cae encima.
Y se veía bueno el chisme.
Sí, estaba buenísimo, Julio. Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México, muchas gracias.
Gracias, Julio, un beso.
Al contrario, les mando un fuerte abrazo, con mucho gusto.
Gracias.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional, a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Seguimos aquí en Fórmula Financiera.
En los últimos meses del 2024 se registró esta contienda muy reñida, que al final no lo fue tanto. Donald Trump ganó la presidencia en Estados Unidos con mucha ventaja y Kamala Harris se quedó muy rezagada. En ese sentido, pues las expectativas, que aun cuando ya estaba descontado que iba a ganar Donald Trump, finalmente sacudieron a prácticamente todo el mundo con el arribo del presidente electo Donald Trump. Y en ese sentido platicamos con Jerónimo Gutiérrez, él es ex embajador de México en Estados Unidos.
Esto es Fórmula Financiera.
¿Qué opinas? Porque yo digo, estamos siendo al aire, bueno, yo pienso que está como la versión apocalíptica y la demasiado optimista, la de que no nos va a pasar nada, no tenemos nada que perder, que la negociación va a ser buena, del T-MEC súper sencilla, porque Trump se va a dar cuenta de que somos socios comerciales y nos va a querer mucho buenas a primeras, y solamente eran amenazas de campaña, la deportación masiva de migrantes y el cierre de la frontera. ¿Tú cómo lo ves, Jerónimo? ¿Qué tanto debemos o no estar preocupados?
Mira, yo como lo describiría, es que el escenario que hay enfrente, digamos, con una segunda presidencia de Donald Trump, es en la relación, o para la relación bilateral México-Estados Unidos, es un escenario de muy alto riesgo, pero también de alto rendimiento. Yo creo que eso es lo que vimos durante su primera presidencia. Me parece que yo diría que hay cuatro puntos principales en los que hay que poner atención, que son importantes para México, amén de muchas otras cosas. Yo creo que la primera es que la revisión del T-MEC en los hechos se va a adelantar con una administración Trump, aunque el proceso formal y legal se agote y siga sus plazos. De hecho, la revisión de alguna manera empieza antes, y creo que va a estar mucho más contaminada con temas no comerciales que en el escenario del triunfo de Kamala Harris. El segundo es que va a haber una fuerte presión en temas de migración y seguridad, lo cual no es necesariamente nuevo, porque la frontera es el lente a través del cual muchísimos estadounidenses perciben, entienden y ven la relación en su conjunto. Yo creo que vamos a enfrentar una política comercial defensiva por parte de Estados Unidos. Yo creo que para Estados Unidos, y más en una administración Trump, la oportunidad del nearshoring, es para ellos un tema más de seguridad que de economía. Y en ese sentido creo que de nuestro lado tener una política exterior hacia Estados Unidos y una política comercial que sea muy formalista, muy basada en la narrativa más que en los resultados, pues simple y sencillamente no va a ser suficiente. Entonces no nos enfrentamos en el escenario de crisis, no lo creo, pero sí creo que vamos a tener un inicio al menos especialmente complicado. Eso es como yo lo describiría.
Jerónimo Gutiérrez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Jerónimo.
¿Qué tal, Marco? Un gustazo.
Igualmente. ¿Cómo tendría el gobierno mexicano que enfrentar, diseñar su estrategia para este nuevo Donald Trump que llega reloaded, fortalecido, con el carro completo? ¿De qué manera el gobierno mexicano podría buscar y encontrar esa rentabilidad, ese rendimiento? Que yo coincido contigo, todo depende de la negociación, pero conocemos también al que será el presidente de Estados Unidos nuevamente, Donald Trump, que es muy agresivo en sus negociaciones y aprieta muy fuerte, y va a apretar en términos migratorios, en donde México pues ha hecho un papel de contención del flujo migratorio y ahora no lo reconocen, y en el ámbito de los aranceles sería muy dañino, y creo que el gobierno de Estados Unidos va a buscar acotar la participación china. Y en cuanto a la seguridad, es un tema también de enorme preocupación, en la medida en que pues han hecho expresiones y afirmaciones muy contundentes en el sentido de que podrían llegar a buscar penetrar al territorio mexicano para enfrentar a estas organizaciones que están buscando considerar como terroristas.
Mira, yo creo que un primer punto es que creo que en general quienes han subestimado a Donald Trump les ha ido mal. Yo creo que eso es una buena lección. No quiere decir que estemos de acuerdo con lo que plantea, por supuesto, sobreestimarlo, pero creo que hay que ser muy realistas de lo que implica. Creo que tiene razón que vamos a ver, desde mi punto de vista, un Donald Trump que tiene muchísimo poder, evidentemente tiene mayorías legislativas, probablemente, y eso está por confirmarse, incluso haya alcanzado la mayoría del voto popular, cosa que no ocurre con un presidente republicano desde 2004 con George Bush hijo. Tiene aparte una corte, una Suprema Corte que es bastante afín y que es conservadora, entonces tiene en términos de poder político un escenario y unas condiciones muy, muy fuertes. Entonces yo creo que lo primero es, pues, no hay que subestimar. Lo segundo es que hay que tener la cabeza fría, porque su estilo disruptivo, confrontacional, no veo que vaya a cambiar. Yo creo que veremos un Donald Trump con más método y con más experiencia, pero prácticamente, si no es que en la totalidad, con la misma ideología que vimos hace 4 años. Yo creo que hay varias cosas que hay que hacer, que en general me parece que la estrategia tiene que estar relacionada con hacernos atractivos en los temas que son importantes. Atractivos no quiere decir ni serviciales, ni útiles, ni mucho menos, pues simplemente hay que apalancar todos los atractivos que tenemos. Y en ese sentido apunto algo sobre los temas que tú señalas. En materia de seguridad, creo que sí se va a requerir una cooperación más asertiva. Por supuesto, los planteamientos de que vaya a haber o promover operaciones unilaterales en territorio mexicano son absolutamente condenables, inaceptables y todo. La probabilidad de que eso ocurra me parece sumamente baja, pero es posible y quizás no ha sido nunca tan alta, pero repito, es poco probable, pero hay que atender sin duda una agenda muy complicada, en particular yo creo que es en lo que tiene que ver con el tráfico de fentanilo. En migración, pues, se han ministrado los últimos años, no desde ahorita en realidad, yo creo que el fenómeno migratorio regional que empezó de manera más clara en 2015, 2014, se ha administrado por parte de ambos gobiernos, por parte de distintas administraciones, de manera lo mejor posible, pero no está solucionado.
Sí, lo hemos visto, sí, así es lo que hemos visto. Sí. Jerónimo, te saluda José Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, José?
Oye, Jerónimo, tú fuiste embajador precisamente con Donald Trump, me imagino por ahí de 2017, 2018, te tocó todavía ser embajador de México con Donald Trump. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil es entrar a tener relación a la Casa Blanca con un Donald Trump? ¿Cuáles eran los vasos comunicantes? ¿Son los que suelen ser? Porque vaya, es un presidente totalmente distinto. Estamos hablando de un presidente que se maneja por aparte, que se informa por aparte, se informa por redes sociales o por la televisión, es la forma que se informa, toma decisiones que no le pide permiso a nadie, ni las discute con su gabinete, ni obviamente con su gente cercana, con nadie, toma las decisiones, vaya, es arrebatado, como lo conocemos. ¿Qué tan difícil fue dialogar con alguien así?
Pues ciertamente fue difícil, fueron años complicados. Cada momento es distinto y probablemente no haya recetas únicas. Yo diría que van a ser claves las personas que estén en 4 o 5 posiciones. La Casa Blanca de Donald Trump en su primera administración fue bastante, bastante sui generis y desordenada. Eso, de hecho, desde mi punto de vista, fue aprovechado por México para poder tener un acceso por encima y más fluido que el que tenían en ese momento cualquier otro país, y eso creo que permitió llevar a razonablemente buen puerto en la negociación del T-MEC. Las posiciones que serán claves van a ser, por supuesto, el representante comercial, el secretario de Comercio, el secretario del Tesoro, el secretario de Estado, el Departamento de Seguridad, el asesor de seguridad nacional en la Casa Blanca y el equipo cercano al presidente Trump. No es ningún secreto que en los primeros 4 años de su administración o en su primera administración, ese equipo estaba muy influenciado por personas muy cercanas, incluso familiares, y eso permitió tener un acceso. Yo celebro que hoy haya habido una conversación entre la presidenta Sheinbaum y, y, y el presidente electo no es garantía de nada, pero es un paso.
Oye,
que hay que dar.
Trump, al parecer, según dicen algunos medios en Estados Unidos, habría invitado a Sheinbaum a asistir a su toma de posesión. No sé si va a aceptar o no, esto falta, es el 20 de enero, pero creo que ningún presidente mexicano ha asistido a la toma de posesión de un presidente en Estados Unidos, ¿o me equivoco?
No te equivocas. La costumbre de invitar a jefes de Estado, digo, puede cambiar, por supuesto, pero la costumbre de invitar a jefes de Estado a las tomas de posesión en Estados Unidos no existe. Realmente a los gobiernos los representan los embajadores acreditados ante la Casa Blanca, a una ceremonia primero al Congreso y después a algunos otros eventos, pero es raro, y no es la costumbre. Repito, puede cambiar y creo, hasta donde entiendo, que no hay ninguna regla escrita. Si eso es cierto,
ni tampoco
no lo
es
sé,
un hecho, no lo sabemos, o sea, lo dejaron algunos medios.
Me parecería raro, Mari Carmen, creo que no sería lo común. Y no estoy seguro que haya pasado.
Pues vamos a ver. Jerónimo Gutiérrez, ex embajador de México en Estados Unidos, muchísimas gracias por la entrevista.
Jerónimo. Gracias.
Gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Seguimos aquí en Fórmula Financiera y desde el análisis del sector bancario, uno de los equipos de análisis que están mejor calificados, que tienen mayor certeza sobre sus proyecciones, sus análisis, sus pronósticos, sin duda, son los de Citibanamex. Y bueno, platicamos con Sergio Cursín, él es el director de estudios económicos de Citibanamex. A partir del triunfo de Donald Trump por la presidencia en Estados Unidos, ¿qué expectativas se tienen para el crecimiento económico de México? Él nos comentó.
Esto es Fórmula Financiera.
Oye, Sergio, a diferencia de lo que ayer dijo Julio Carranza, el presidente de la Asociación de Bancos de México, y Carlos Jan González, el presidente de Banorte, de que no nos tenemos que preocupar por el triunfo de Trump, ustedes sacaron hoy un análisis muy interesante. Yo los felicito de verdad, en Citibanamex tienen análisis muy interesantes, diciendo que sí, que sí hay riesgo para México. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que ustedes ven que sí podría preocuparnos?
Estamos preocupados en el área de estudios económicos. Obviamente no hablamos a nombre del banco, sino como investigadores independientes. Y sí estamos preocupados, a tal grado preocupados que por eso disminuimos el crecimiento del PIB estimado para el 2025 por justamente las amenazas de la presidencia, de una presidencia Trump que tendrían. Pues todos lo sabemos, podemos hacer sin duda el recuento, pero claro que no sabemos exactamente qué va a hacer. Claro que muchas cosas fueron electorales, pero hay un margen enorme sobre lo que podría hacer contra México o contra China o contra todo el mundo en términos de tarifas. En términos de tarifas ha amenazado a México de 10, 20%, al mundo de tarifas para todo el mundo, aranceles de 10%, de 20%, a México en particular, bueno, ya es una locura, a veces dice 100% a los autos de México, 200%, bueno, no sabemos. Sabemos que una parte la va a cumplir y otra no, pero no sabemos cuál sí, cuál no. Lo que sí sé, y por eso deterioramos nuestra perspectiva macroeconómica en términos, por ejemplo, de PIB y de tipo de cambio para 2025, es que la incertidumbre debilita mucho la inversión. La incertidumbre debilita al tipo de cambio. Entonces, de ahí nuestra conclusión de que en lugar de crecer 0.8% el PIB de México en 2025, crecerá 0.2%, a lo que se aúna, ni modo, hay que decirlo, que no hay buenas señales desde México en términos de la certidumbre jurídica, dado todo lo que está ocurriendo esta semana y otras semanas previas.
Sergio Cursín, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Sergio.
Hola, Marco Antonio, ¿cómo estás?
Bien, bueno, relativamente, Sergio, con esto que estamos viviendo, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu opinión de lo que está ocurriendo en la circunstancia específica de pues el día que fue pues tan importante para México, para Estados Unidos y para el mundo, cuando se tomó en la elección la decisión de hacer presidente a Donald Trump, por una parte, y por otra parte, la decisión en México de desestimar la posible deslegitimación de la reforma judicial, por lo menos de manera parcial? ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque el tipo de cambio en la noche sí se vio muy volátil, pero hemos visto su recuperación rápida. Estamos viendo anuncios de inversión importantes en el contexto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo lo ven ustedes, Sergio?
Fíjate que tratamos de distinguir muy bien lo que vemos nosotros con respecto a lo que pensamos que ven muchos inversionistas y el mercado. Como nosotros hacemos pronósticos, tratamos de imaginar cómo va a evolucionar esa percepción de los mercados y esa percepción de los inversionistas mexicanos y extranjeros con respecto a México. Si hablamos solo de la coyuntura de los últimos dos días, lo que hemos visto a nivel mundial, pero sobre todo en Estados Unidos, es un optimismo en mercados financieros tremendo por el hecho de que ganó Trump. Y ese optimismo, sobre todo en los mercados americanos, se debe a que, uno, piensa que va a bajar los impuestos. Sí, eso va a intentarlo. Si tiene las dos cámaras, lo va a lograr. Es probable que tenga las dos cámaras, pero todavía no es seguro. Dos, de regulaciones. Va a haber menos regulación para los bancos, va a haber menos regulación para la energía fósil, entre otros. Entonces, eso pues se ve rápidamente o se verá rápidamente en las ganancias corporativas. Tercero, el tema de la inflación, del déficit fiscal, se ve un poquito para después. Eso es por el lado americano. En ese entorno financiero, incluso el peso le fue bien, fue y regresó,
sí.
No mucho mejor a lo que estaba hace una semana, pero fue y regresó, estaba en 20, se fue a cerca de 21, regresó. De todas maneras sigue siendo la moneda más devaluada con respecto a el día previo a las elecciones, pero mexicanas. Entonces, en ese sentido, no nos fue mal, ya estaba un poco, como se dice, priceado, ya estaba descontado por el mercado, en parte, el triunfo de Trump, porque se le asignaba mitad de probabilidad a Trump y mitad a Harris. Ahora vemos que, bueno, eso tuvo aquí, partió de equivocaciones sobre las encuestas. Pero el segundo punto muy importante, y que también lo hemos publicado, es que me da la impresión que con toda razón hay esperanza de parte de los inversionistas mexicanos. Entonces, en un momento dado, pensaban todo el mundo que iba a ganar Morena, y bien. Después no pensaban que iba a tener mayoría calificada, después de que no iba a pasar la reforma judicial, después de que no iban a presentarse la eliminación de algunos organismos autónomos. O sea, siempre hay esperanza y, por supuesto, con toda razón, el gobierno mexicano
tiene toda la razón, Sergio. Hay esperanza. Estaba platicando con Sergio Cursin, el director de estudios económicos de Citi Banamex. Te saludas, José Yuste, Sergio. Oye, hablando de esperanza, ¿qué tal? Buenas noches, Sergio. ¿Cómo viene la economía mexicana? Porque la economía mexicana, lo que vemos es desaceleración, es ahora la llegada de Donald Trump, es reforma judicial, como que todos son un poco negativos, ¿no? ¿Cómo ver la economía mexicana aquí en adelante?
Fíjate que efectivamente creo que predomina lo negativo, aunque sí hemos hecho hincapié en que hay una posibilidad positiva que no tendríamos con Harris y que podríamos tener con Trump, que es la siguiente: que le ponga tarifas a China, tipo la que les puso en 2018 y que hizo que bajara muchísimo la participación de China en Estados Unidos, y que México junto con Vietnam fuera los dos países que más han aprovechado el espacio que dejó China por las tremendas tarifas que pasaron de 5% a 20%. Entonces, ahí lo aprovechamos. Creo que lo primero que va a hacer Trump es ponerle más tarifas a China. No creo que llegue a 60% y tal vez lo haga pausadamente. Eso es una oportunidad para nosotros. Pero al mismo tiempo, esa oportunidad, los inversionistas extranjeros y nacionales van a estar viendo que es con continuas amenazas que o nos va a poner aranceles o simplemente realmente nos va a someter en términos de las negociaciones que tienen que venir, revisión del 2026 del T-MEC, pero que él puede decir, no, la vamos a hacer antes. Entonces, esa incertidumbre es muy fuerte. Y por otro lado, también hay mucha incertidumbre que ahora dependemos de lo que diga el gobierno, sin que haya ningún contrapeso ni legislativo, ni lo habrá, creo, en mi estimación, en el terreno judicial. Entonces eso también incorpora una prima de riesgo el no saber qué va a pasar. Ese es por de ahí nuestro 0.2%. Si nos ponen efectivamente algunas trabas para exportar, pues entonces veremos una recesión en México. Ahorita es el efecto sobre todo de la incertidumbre que también pega muy fuerte en las inversiones. Pero ahorita estamos en la parte de súper apetito por el riesgo y jauja en los mercados financieros, a pesar de que los mexicanos no nos sintamos tan entusiastas. Exacto. Con el
grupo
de...
Sí, las criptomonedas ni se diga. Pero el nearshoring, ¿se va a ver afectado o no también por esta política fiscal que se está... Por eso tiene tan eufóricos a los mercados, de que bajen las tasas corporativas al 15%, no sé si las va a bajar tan drásticamente. Pero ahí en México no va a perder competitividad con tasas del 35%, mayor costo laboral, semana de 40 horas, todo lo que nos... que alzan los salarios mínimos, y allá menores tasas y sin extorsiones, sin inseguridad, y con el movimiento MAGA de Trump, ¿no vamos a perder competitividad?
Fíjate que tenemos ya la experiencia de cuando bajó Trump en el 2018 o 2019, fuertemente el impuesto corporativo. De hecho, el pasaje potencial de 21 a 15% será menor que el que ocurrió en 2018. No vimos un cambio que veamos significativo, aparte de algunas anécdotas, aunque nos preguntaron mucho si eso no le quitaba competitividad a México. Realmente lo que importa son las tasas efectivas de impuestos, no solo las nominales, así las que se publican, y al mismo tiempo hay tantos otros factores que no lo vimos, tal vez porque en parte ocurrió la bajada de participación de China por el aumento de las tarifas hacia China. Lo que me preocupa más no es que bajen de 21 a 15, sino que el presidente Trump ha sido ambiguo porque dice, para aquellos que no saquen su producción a otros países. ¿Cómo le va a hacer? Pues no lo sé. Sí. Lo que sí sé es que si manda la señal, si producen fuera, no van a tener todos los beneficios fiscales que estoy tratando de hacer, entonces sí nos va a afectar. Pero si solo les ponen las tarifas a China, pues va a ser positivo para México. Pero en todo lo que dices, también ocurre lo siguiente muy claramente. México se está adaptando al hecho de que Estados Unidos va con todo contra China.
Sí,
y creo que México en los últimos meses ya empezó a decir...
Sí,
no,
Sergio.
Pues no les vamos, Sergio, a dar todo lo...
Se
apoyo.
Nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Sergio Cursin, director de Estudios Económicos de Citi y Banamex. Muchas gracias, Sergio.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego. Vamos a un corte.
Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste tienen la mejor información de economía, finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
Continuamos en Fórmula Financiera y en este nuevo gobierno, en esta nueva administración de Claudia Sheinbaum, se ha hecho una serie de anuncios muy importantes, muy ambiciosos, y uno de ellos tiene que ver con la construcción de vivienda. En este gobierno se piensa llevar adelante un plan de vivienda que busca satisfacer las necesidades, sobre todo del segmento joven, que a la fecha, por la carestía, por las dificultades que hay para obtener la posibilidad de un crédito, de acceder a una vivienda, pues el gobierno se puso las pilas y dijo, bueno, pues vamos a atender esa demanda, vamos a buscar que se lleven adelante distintos tipos de programas para tratar de alcanzar y llegar a este mercado, un mercado de jóvenes principalmente, que están buscando tener una vivienda digna y que están buscando al mismo tiempo alcanzar sus deseos en materia laboral. Así es de que creo que es un plan muy interesante. Platicamos de él con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Luis Méndez Jalet, y nos dio sus comentarios al respecto.
Esto es Fórmula Financiera.
¿Cómo estás, Luis? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, Saludos a ti, a Marco y a José. Gracias por la invitación.
Oye, teníamos ganas de hablar contigo desde que se dio a conocer este programa del Infonavit para reconstruir viviendas, que no ha sido aprobado por el Pleno del Infonavit, pero pues el Moreno necesita mucho que se aprueben las cosas. Voy derecho, no me quito. ¿Qué opinan ustedes sobre este programa? Y está además ahora también esta condonación de créditos, que ahí yo creo que sí tienen toda la razón, pero que le va a costar el Infonavit. ¿Qué opinas?
Bueno, es un tema complejo, Mari Carmen. Creo que habría que poner en contexto. Hoy en día se atraviesa por un déficit y un rezago habitacional muy importante de vivienda, lo hemos venido platicando, a razón de que para 2025 se estima que se requieren más de 2.6, 2.7 millones de viviendas nuevas. Hablan de construir 1 millón de viviendas. Esto se celebra que se esté volteando a ver esta demanda de atender. Y bueno, el tema de una constructora y el tema de que Infonavit regresara a construir, pues ya hay antecedentes no tan positivos, y nosotros siempre pues hemos levantado la mano. Somos más de 7,000 constructoras que se dedican a hacer vivienda, y creo que pues por ahí podríamos colaborar de otra manera, ¿no?
Y a propósito de esta última parte de tu comentario, quisiera preguntarte, ¿ya tuvieron o han tenido conversaciones con algún representante gubernamental para ver la posibilidad de que ustedes estén participando en este plan de gobierno de construcción de viviendas, o será solamente, como hasta ahora parece, que será un tema en el que el gobierno tendrá la prioridad? ¿Van a tener ustedes una participación directa? ¿Ya han platicado con alguien?
Sí, mira, hemos estado en constante comunicación con el equipo de la presidenta de la República. También hemos tenido con Edna pláticas. En el consejo de administración de Infonavit hemos platicado ya con el director actual, le hemos hecho saber nuestras inquietudes y principalmente la intención de colaborar. Es decir, la cantidad de viviendas o el rezago que se puede dar los siguientes 5 años puede llegar, hablábamos de 2.8, pero puede ser el doble o el triple de este rezago por el bono demográfico, cómo se viene comportando. Entonces, creo que con políticas nacionales y con otro giro en ese sentido podemos colaborar, y creo que entre todos podemos estar combatiendo este rezago, que también aumentar un poco. Existen otros 9 millones de viviendas en situación de que ocupan reparaciones, mantenimientos, más todos los otros rubros de las políticas que existen en los créditos y en todo lo que hemos venido hablando, ¿no?
Oye, cuéntanos, 1 millón de viviendas, el gobierno ya dijo que no se puede hacer cargo de todo, aunque vayan a crear esta constructora del Infonavit. ¿Ustedes en dónde entrarían en todo esto? ¿En qué parte podrían entrar? ¿Con pequeñas constructoras, con grandes constructoras, con medianas o en un programa adicional? ¿Cómo entrarían particularmente?
Bueno, yo creo que tenemos todos los rubros, ¿no? Hoy en día el 95% de las empresas en nuestro país son MIPIMEX, pero que tienen una vocación muy interesante para hacer vivienda con experiencia, con especialidad, en donde se pueden abatir costos y también buscar los máximos estándares de calidad. Entonces, creemos que podemos participar en todos los sentidos, ¿no?
Oye, y explícanos un poco este rezago de 2.6 millones de viviendas. ¿A qué se debe? Si ustedes están dispuestos a colaborar, si tienen 7,000 empresas, ¿es porque no hay demanda, es porque es muy costoso, es porque no hay subsidio? ¿Cómo se ha generado este gran déficit en vivienda, principalmente aquí creo en vivienda de interés social, ¿no?
Bueno, pues comentaste de los puntos más importantes, ¿no? Todo esto que comentas, el tema de generar o que existió una falta de política de Estado en materia de vivienda, donde existiera más certidumbre jurídica, acciones más consistentes, el tema de que se genere o que se generara un acuerdo nacional en favor del desarrollo, ha faltado fortalecer y diversificar el tema de financiamientos para el desarrollo de la misma. Creo que la oferta con subsidios directos dejó de existir,
principalmente para la población de hasta 3 salarios mínimos, y esto hizo que realmente la demanda fuera mucho mayor. El tema de la oferta, con las políticas, hubo mucha especulación de suelo, y bueno, nos empezó a llevar a este tipo de problemas, ¿no? Agregándole, Mari Carmen, el tema de la planeación urbana, es decir, la elaboración y la aplicación de planes de ordenamiento urbano en todos los municipios, pues no se llevaron con la mejor certeza o la mejor eficiencia. Entonces, esos son parte de los puntos como más importantes por lo que hemos llegado hoy en día a estos déficits, ¿no?
Pues sí, definitivamente. Luis, y bueno, nos mencionabas la cantidad de empresas constructoras. ¿Cómo qué volumen de recursos contaría el sector privado que representas para participar en este esfuerzo de construcción de vivienda?
Mira, lo habíamos venido mencionando, la proporción de la inversión privada, sobre todo lo que tiene que ver en infraestructura o en obra, es a razón de un 60% de obra privada. De ellos, prácticamente el 45% tiene que ver con edificación. Entonces, podemos estar hablando de que en temas de edificación podrían ser 400, 500 millones de pesos anuales los que se viene invirtiendo. No todos tienen que ver con vivienda social, hay que reconocerlo. Y en ese sentido, pues dar un punto muy específico sería complicado, pero bueno, hemos hecho énfasis en otro tipo de mecanismo para crear inclusive fideicomisos de inversión en bienes raíces para vivienda incluyente en trabajadores, con fibras y con otro tipo de ejercicios que nos puedan hacer llegar de otro tipo de recursos para estas demandas, que entre ellas, lo hemos venido comentando, más del 53% de la rama productiva o de la gente que es productiva pues no tiene acceso a esta vivienda. Entonces hay muchos ejercicios que se pueden dar por ahí.
Sí, desde luego, yo creo que eso podría ser. Oye, Luis, hay un tema, por ejemplo, las regulaciones que vienen. ¿Cómo se las están viendo con las regulaciones, con el impulso? Por ejemplo, el plan para vivienda en la Ciudad de México está semifrenado por el tema de regulaciones, no ha habido prácticamente construcción de vivienda. ¿Qué ha pasado con todo esto? ¿Lo están viendo?
Bueno, es lo que hemos venido comentando, ¿no? Creo que el tema de impulsar políticas de Estado en materia de vivienda, donde existan estas regulaciones cada vez que generen más temas propositivos hacia la vivienda, es lo que estamos buscando. No ha sido tal vez lo esperado, pero bueno, estamos trabajando para llegar a este acuerdo nacional en favor del desarrollo de la misma, ¿no?
Pues Luis Méndez Jalet, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, muchas gracias por la entrevista y ojalá pronto tengan una respuesta a las autoridades.
Adiós, Luis, gracias.
Hasta luego, Luis.
Gracias a todos, gracias a las personas que nos escuchan, gracias.
Gracias.
Esto es Fórmula Financiera.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera. Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, tuvimos tiempo de analizar algunos de los muchos temas que se han venido desarrollando, que se han venido registrando a lo largo del año que terminó recientemente y que nos afectan a todos los mexicanos, que de alguna manera nos impactan en nuestro modo de vida, en nuestro quehacer cotidiano, en nuestra tarea laboral, etcétera, etcétera. Creo que es bien importante tener conciencia de todos los ángulos de la información económica. Por eso es importante haber tenido la oportunidad hoy de hacer esta revisión. Más adelante iremos haciendo un balance de lo que ocurrió en el 2024 en materia económica y luego las proyecciones que se esperan, que se anticipan para este 2025, que por cierto le anticipo, no se ven muy fáciles. Sin embargo, yo le agradezco mucho su atención. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Le agradezco al equipo de producción con Diana Cepeda, Cindy Sánchez y Charlie González, en los controles a Arturo Rodríguez. Muchas gracias. Yo soy Marco Antonio Mares y hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.